días Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Herray.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos a jueves 21 de noviembre, una jornada que hemos empezado con niebla en algún punto de la región, nieblas que se van a ir disipando conforme avance la mañana. La lluvia va a volver también hoy a acompañarnos, será última hora de la tarde, las temperaturas se recuperan, aunque esta hora de la mañana hace frío. Tenemos 2 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 5 tan solo en la zona sur. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le ha mandado un mensaje de tranquilidad a los empresarios que le han transmitido a su vez su preocupación por la situación de bloqueo político en la que nos encontramos. Sánchez confía en que en las próximas semanas tengamos ya gobierno. Además, según el presidente del Gobierno en funciones, la política del Ejecutivo se va a caracterizar por cumplir con la disciplina fiscal y además dice que España cumplirá también con su compromiso de reducir el déficit público.
Disponer, en primer lugar, de un gobierno en plenas funciones, sobre el que no pese la amenaza de la provisionalidad. En segundo lugar, confío en que las próximas semanas acabe el bloqueo político y que tengamos un gobierno en España con plenas capacidades, en plenitud de funciones. E igualmente confío en que podamos abrir una nueva etapa en la que la crispación política y el desencuentro se reduzcan y que, en consecuencia, la nueva legislatura sea la del reencuentro de la política con la política, que es bien necesario en nuestro país y también a nivel europeo. Apostamos decididamente por el equilibrio presupuestario, sin duda alguna. Debemos reducir el 97,6% sobre el Producto Interior Bruto de deuda pública del año pasado, porque solo así podremos sanear nuestras cuentas y, por lo tanto, tener un gobierno con más posibilidades de actuación y de inversión. Seguiremos haciendo los deberes en materia de déficit público.
A la misma hora que Sánchez mandaba este mensaje, COE y Cepyme emitían un comunicado en el que piden a los partidos políticos que actúen con sentido de Estado a la hora de pactar. Los empresarios quieren que el nuevo Ejecutivo sea estable y moderado, aunque no se refieren de forma expresa al preacuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Volvemos a insistir, y nos parece muy importante, en un gobierno, no entramos en siglas, pero en un gobierno que tenga que ser estable y que sea y que trabaje desde la moderación. Instamos a todos los partidos políticos con responsabilidad a trabajar en grandes acuerdos, en grandes pactos de Estado. Y está claro que fórmulas vamos a decir, ideológicas que no prácticas, pues pueden no ser lo más adecuadas para, en este caso, que es en lo que yo hablo, para la economía y para las empresas, en definitiva también para el empleo.
También el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, Pierre Moscovici, ha instado a las fuerzas políticas de nuestro país a formar un gobierno que sea estable y que pronto pueda enviar un plan presupuestario actualizado y completo a Bruselas. Moscovici tampoco ha querido entrar a valorar el preacuerdo PSOE Unidas Podemos.
Esperamos que estos países que han tenido o tienen una situación política inestable intenten formar un gobierno estable. Este es, por supuesto, el caso de España, pero no es tradición de la Comisión pronunciarse sobre acuerdos políticos.
El PSOE, mientras tanto, sigue con las negociaciones de cara a conseguir apoyos para la investidura de Pedro Sánchez. Esquerra puede ser clave, aunque el PSOE también tiene previsto reunirse en los próximos días con Ciudadanos. Esquerra el lunes va a preguntar a sus bases si aprueban que se apoya a Sánchez siempre que se cree una mesa de negociación en la que se trataría el asunto de la independencia. Quien tiene claro que no va a facilitar la investidura de Sánchez es el PP. Su líder, Pablo Casado, lo ha vuelto a decir, aunque eso sí no se cierra a llegar a pactos de Estado con el PSOE en el caso de que Sánchez forme gobierno.
Si él lo que intenta es pactar una investidura circunstancial para luego llegar a políticas de Estado con el principal partido de la oposición en materia presupuestaria, en materia social, en materia internacional, en materia educativa, en materia de pensiones, en materia de cuestiones judiciales, bueno, pues ahí va a estar el Partido Popular como siempre ha estado. Yo siempre he tendido la mano al Partido Socialista, pero siempre he recibido portazos. Quizá por eso ni me ha devuelto la llamada, quizá por eso no nos ha incluido en la ronda de consultas, quizá por eso se dio mucha prisa en cerrar el acuerdo con Pablo Iglesias, porque eso no fue un abrazo, eso fue apoyarse uno en otro cuando ya sabíamos que su derrota en las elecciones, en su referéndum, perdiendo escaños cuando pretendían una mayoría mucho más amplia, le iba a crear complicaciones internas en su partido o incluso dudas en torno a quién tenía que encabezar esa investidura.
Y horas después de que se diera a conocer la sentencia de la parte política del caso de los ERES de Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se celebre una vista para que ingresen en prisión los condenados con mayores penas, en concreto los exconsejeros de empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y los exdirectores generales de trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. Ayer Sánchez fue preguntado por la sentencia, pero prefirió guardar silencio. Desde el PSOE, su portavoz, Adriana Lastra, insiste en que los condenados no forman ya parte del PSOE y que nada tienen que ver con el Partido Socialista actual.
De lo que estamos hablando es de presente y de futuro. Estamos hablando de las reformas que necesita nuestro país, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de sostenibilidad, de nuestro sistema público de pensiones y, por lo tanto, de futuro. No estamos hablando de pasado.
El Partido Popular le ha pedido a Sánchez que asuma sus responsabilidades y que se aplique la misma vara de medir que le exigió en su día Rajoy cuando se dio a conocer la sentencia del caso Gürtel. Desde Ciudadanos, Lorena Roldán le exige a Sánchez que dé la cara.
Yo le quiero preguntar al señor Sánchez si va a seguir escondiéndose, si el Partido Socialista va a asumir responsabilidades políticas, insisto, por uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia española.
Por cierto que la Junta de Andalucía está estudiando cómo recuperar por la vía civil el dinero defraudado en el caso de los ERES, al menos intentar recuperar 128 millones porque la cantidad total, que es de 680, parece ya imposible. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Fátima Sotorrío y Ángeles Martín. El juez envía a prisión por terrorismo a 4 CDRs de la Operación Judas.
Además, otro juez, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, imputa al menos a una docena de periodistas por publicar informaciones de los sumarios que se filtraron sobre la detención de los CDR cuando estaba bajo secreto de sumario.
Comienza el juicio contra los exfutbolistas de la Arandina.
La Audiencia Provincial de Burgos celebra puerta cerrada el juicio contra 3 exfutbolistas acusados de agredir sexualmente a una joven de 16 años. La Fiscalía pide para cada uno de ellos 40 años de cárcel.
Los forenses testifican en el juicio de Diana Kerr.
Los 9 que le practicaron la autopsia darán a conocer las conclusiones. Ayer la Guardia Civil sostuvo que la cobertura del móvil de Diana revela que el chicle no la abordó donde dice y que volvió una segunda vez al pozo donde la arrojó para fondear el cuerpo.
Última sesión de la vista oral contra 4 miembros de la manada.
La víctima de los presuntos abusos sexuales se sufrió estrés postraumático cuando vio las imágenes y por la exposición mediática. El abogado defensor asegura que la investigación de la policía foral no fue objetiva y que iba dirigida a buscar la existencia de más delitos.
Más de 65.000 millones de euros en ayudas a la banca.
El Banco de España actualiza la información y eleva el coste de las ayudas al sector financiero durante la crisis. Además, cifra en 14.700 millones de euros la cuantía recuperable que se obtendría por la venta de Bankia más lo aportado por el FROB.
España bate récord de turistas.
El gobierno tiene previsto un incremento del 0,7% hasta los 83 millones y medio de turistas que se gastarán 92.000 millones de euros. El adelanto de la temporada de esquí, la cumbre del clima podrían mejorar aún más estos datos de aquí a final de año.
Bruselas pide medidas a España para cumplir con el déficit y con la deuda.
La Comisión Europea advierte de que el borrador de presupuesto de 2020 remitido por el gobierno presenta riesgo de desvío de los objetivos de reducción del déficit y la deuda y reclama cuentas actualizadas que incluyan medidas al respecto.
Telemadrid.es, la televisión autonómica más seguida en Internet.
En octubre nos posicionamos como la primera cadena de audiencias digitales con más de 3.100.000 usuarios únicos y 9 millones de páginas vistas por delante de TV3 y Cataluña Radio. En Onda Madrid destacan los deportes con los contenidos del partido de la 1 y el partido de las 9.
Pues hablando de deportes, el Portland rescinde el contrato de Pau Gasol.
Por tanto, el pívot español de 39 años de momento se queda sin equipo. Pau Gasol adelanta en redes sociales que pondrá toda su energía en la recuperación de su lesión en el pie izquierdo para volver a jugar lo antes posible.
Y en tenis, España está ya en cuartos de la Copa Davis.
Y lo hace como primera del grupo B después de ganar 3-0 a Croacia y vencer tanto en los individuales como en dobles. Hoy conoceremos el rival de España en cuartos que saldrá de un sorteo con los mejores segundos.
Sepamos ya cómo comienza este jueves en las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues hasta ahora encontramos ya intensidad en aumento en muchos de los accesos, sobre todo en la zona sur de la comunidad, pero por ahora no hay que destacar ni incidencias circulatorias ni tampoco ninguna incidencia meteorológica que condicione la circulación.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 de la mañana y 10 minutos. Momento ya de conocer la primera crónica del día sobre la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, David. Una mujer de 69 años ha sido degollada por su hijo de 30 en el interior de su domicilio en Carabanchel. Se trata de una familia de origen búlgaro. En el momento del crimen, en esa vivienda también se encontraba una hermana menor de edad del parricida, Loli Jurado.
Los hechos ocurrieron sobre las 8 de la tarde en el interior de un domicilio ubicado en el número 18 de la calle Rascón. A su llegada, los sanitarios del SUMA encontraron ya sin vida a la víctima. Javier Chivite es el portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Cuando han llegado han comprobado que dentro del domicilio se situaba una mujer, estaba una mujer de 69 años que presentaba al menos una herida de arma blanca en el cuello, bastante profunda, y estaba ya fallecida. El SUMA ha confirmado el fallecimiento y también ha atendido la psicóloga de guardia a la hija de la fallecida, que estaba en el lugar aquejada de una fuerte crisis de ansiedad.
Ahora se investiga si la joven presenció los hechos o si llegó cuando el crimen ya se había producido y encontró el cuerpo de su madre sin vida. Agentes de la policía procedieron al arresto del otro hijo de la fallecida, un hombre de 30 años, como presunto autor de las puñaladas. Se desconoce por ahora el móvil del parricidio y si había denuncias previas por violencia familiar.
La de esta mujer es la segunda muerte violenta que se registra en Madrid de las últimas 48 horas. La primera fue la del taxista degollado en Alcalá de Henares por alguien al que sigue buscando la policía. Los representantes del sector se han reunido este miércoles con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a quien han pedido que apoye sus propuestas para conseguir que los taxistas se sientan seguros mientras trabajan. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso se compromete con la seguridad de los taxistas, receptiva a propuestas como colocar cámaras o reactivar los sistemas de alerta con el 112.
Estamos viendo soluciones a través de nuevas tecnologías, a través de indicadores de alarmas, estamos viendo la posibilidad de temas de cámaras, y lo que vamos a hacer nosotros es, dentro de nuestras competencias, pues ver de qué manera también a través del 112 podemos mejorar su atención y su llamada al servicio.
Los taxistas reclaman que todos los vehículos autorizados para realizar la actividad puedan instalar mamparas. Solo el 28% pueden hacerlo, o mejorar también la tecnología en el 112 para que los taxistas puedan recurrir al botón del pánico. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional.
Desarrollar la implantación de todos los sistemas de seguridad de cara al taxi. Hemos estado hablando de la mampara de seguridad, de los vehículos, de las cámaras de videovigilancia, de los dispositivos luminosos en los módulos de tarifa con la palabra SOS.
Ambas partes se volverán a ver en menos de 2 semanas.
Y noche complicada esta para 15 familias de Carabanchel. Un ruido extraño en los bajos de su edificio los puso en alerta. Los bomberos decidieron desalojarlo ante el riesgo de derrumbe.
Se trata de un edificio de la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid, ubicado en el número 73 del Paseo de los Olivos, en el barrio de Lucero. Unas obras que se estaban llevando a cabo para construir 2 edificios de 87 viviendas en esa misma calle provocaba una gran fuga de agua que pronto inundó los bajos del bloque. Los bomberos, tras comprobar los daños, determinaron el desalojo.
Se movía el edificio y ya pues se han avisado los bomberos.
Yo que sé, se han metido ahí a ahondar, y yo que sé qué han hecho.
Han profundizado debajo del edificio y ya está, y el edificio se va abajo.
Que hace 10 minutos me han dicho que esto se va a pique, que se derrumba, entonces vamos, que nos tenemos que irnos a una verga donde nos lleven.
De las 15 familias, 12 han pasado la noche en otro edificio de la MVS, la Avenida de los Poblados. Otras 2 han preferido instalarse con familiares, y otra de las familias, una pareja con 6 hijos menores que estaban de ocupas, ha sido realojada por el SAMU Social y ha pasado la noche en un hostal cercano.
El intento de alcanzar un acuerdo sobre los MENAs, los menores extranjeros no acompañados, ha saltado por los aires ayer después de que Vox anticipara que no estaba dispuesto a acudir a la reunión convocada por el consejero de Políticas Sociales. Alberto Reyero decidía entonces suspender la convocatoria porque considera que cualquier tipo de acuerdo en este tema exige unanimidad. José Frutos.
El pacto sobre los MENAs permanece encallado. Su promotor, el consejero Reyero, optaba por convocar el que debía de haber sido el segundo encuentro con los grupos de la Asamblea a causa de la anunciada ausencia de Vox.
Consideramos que la actitud de Vox es absolutamente irresponsable. Ha optado por dinamitar el pacto. Nosotros entendemos el pacto tal y como se entendió el pacto de Cañada Real. Un pacto en el que tenemos que estar todos los grupos políticos.
Vox ya había justificado su ausencia en que en esas reuniones se les acalla y se silencia el problema. El consejero y su grupo Ciudadanos esperan que el grupo de Monasterio recapacite, pero la oposición de izquierda critica que Vox marque las decisiones del Ejecutivo Regional. Puri Causapié PSOE, Pablo Perpiñá Más Madrid e Isa Serra Unidas Podemos.
Solo puedo calificar de lamentable que la agenda de este gobierno la siga marcando Vox y la siga marcando la ultraderecha.
Esto viene a confirmar que tanto Partido Popular como Ciudadanos son rehenes de la extrema derecha en una materia tan sensible como son los derechos de la infancia.
Tenemos que seguir trabajando a pesar de que Vox no esté ahí, y puede ser que gracias a que Vox no esté en ese pacto como consigamos ponernos más de acuerdo.
Alfonso Serrano del PP cree que lo importante es acometer soluciones, especialmente desde el gobierno central.
No puede ser que haya menores que lleguen a nuestro país y que no estén de alguna manera atendidos de una manera coordinada por las comunidades autónomas bajo un protocolo común marcado por el gobierno de España.
Y niega que Vox marque los pasos del gobierno autonómico.
El tema de los MENAs es uno de los que figura en el orden del día del Pleno de la Asamblea de Madrid, pero también se va a hablar de Aval Madrid y de la libertad educativa en la comunidad. Además, se van a debatir propuestas sobre apoyo a las familias monoparentales y otras sobre la transformación del Valle de los Caídos.
El Valle de los Caídos de nuevo en el Pleno de la Asamblea. Los diputados debatirán hoy una propuesta de Más Madrid para instar al gobierno central a que se trasladen los restos de José Antonio, además de convertir la instalación en un sitio de memoria y de promoción de la democracia. Otra propuesta del PSOE pide que la Cámara repruebe la venta de viviendas públicas por la comunidad a fondos de inversión, además de establecer criterios de protección a los inquilinos y tasar el precio de alquiler. También quieren medidas urgentes para ejecutar los fondos no usados del Plan contra la Violencia de Género. Unidas Podemos pedirá la regulación de la figura de las familias monoparentales, de forma que se las equipare en cuanto a ayudas a las familias numerosas.
Y hoy hay novedades políticas en el Ayuntamiento de Madrid. La concejala de Más Madrid, Marta Higueras, renuncia a su escaño en el Congreso y se queda en el consistorio. Su lugar en la Cámara Alta lo va a ocupar la concejala Inés Abanés, representante de EQUO. La renuncia de Higueras se enmarca, según Más Madrid, en la necesidad de contar con un representante de EQUO, como Sabanés, para configurarse como un partido verde. La sucesora de Sabanés en el grupo municipal será Mar Barberán. Y en el ayuntamiento continúan resonando los ecos de la polémica del Naviluz, el autobús que recorre las zonas más céntricas de Madrid durante las fiestas navideñas. La oposición insiste en que se trata de una externalización pura y dura, mientras que el alcalde pone sobre la mesa el ahorro que va a suponer para las arcas municipales. Eva Prat.
Con el servicio de Naviluz externalizado, la MT se ahorra 150.000 euros y no se tendrá que gastar 9 millones en autobuses no contaminantes. Son los argumentos que, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, hacen que la decisión del consistorio sea la correcta.
El ciudadano que se suba al Naviluz tiene que saber, uno, que va a pagar exactamente lo mismo que pagaba el año anterior. Por cierto, el equipo de gobierno anterior dobló el precio en 2 años del autobús Naviluz. En segundo lugar, va a tener la seguridad de que va a circular en un vehículo sostenible medioambientalmente, no como pasaba el año pasado, donde se sacaron a la calle vehículos altamente contaminantes.
Sin embargo, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, insiste en que el único beneficio es para la empresa privada.
No hay ninguna razón técnica ni objetiva para justificar este cambio, más que la tradicional voluntad ideológica de este gobierno, que prefiere que los servicios se presten a través de empresas en vez de directamente desde lo público, y por lo tanto es una muy mala noticia, porque los madrileños tendremos un peor servicio de autobuses con menos inversión, pero asegurando un beneficio para las empresas privadas.
Naviluz comenzará a circular el próximo 29 de noviembre.
Y los madrileños tenemos que ir preparándonos para vivir una huelga que llega montada en autobuses. Los de la MT, sus trabajadores, han ratificado en asamblea el calendario de paros que comienzan mañana viernes. Paloma Nolasco.
Paros de 2 horas en turnos de mañana, tarde y noche, los días 22, 23
25, 27 y 29 de noviembre, de 24 horas el 3 de diciembre, y facultades al Comité de Empresa para que planifique más movilizaciones que permitan alcanzar sus reivindicaciones, mayor calidad en el servicio y más plantilla. José Ignacio González, del Comité de Empresa por Comisiones Obreras.
Desde el Comité de Empresa hemos mostrado ya nuestra disposición a negociar en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo que no estamos dispuestos es a permitir que el deterioro de la empresa cada día vaya a más. Es decir, se tiene que sentar a negociar un calendario a futuro de contrataciones que permitan solventar y solucionar el problema actualmente que tenemos de deterioro de servicio.
El alcalde José Luis Martínez Almeida pide la desconvocatoria.
El año que viene está previsto contratar 250 personas más en la empresa municipal de transportes. Se aumenta el presupuesto de la empresa municipal de transportes. No hay ninguna intención de privatizar la empresa municipal de transportes, como por otra parte ya hemos dicho. Por tanto, la conclusión es una huelga política.
Y señala que aún ha contratado a 45 conductores más que los que tenía previsto el anterior gobierno municipal.
Y dos apuntes más sobre transporte público en Madrid. En 3 o 4 años los usuarios podrán tomar el metro en fin de semana a cualquier hora. El plan para implantarlo es progresivo, irá ampliando el horario de cierre y adelantando el de apertura de forma gradual hasta conseguir las 24 horas de funcionamiento los fines de semana en 2022 o 2023. Lo cuenta hoy ABC. Y La Razón publica que el proyecto de soterramiento de la A5 incluirá un carril busbao al estilo del que existe en la A6. Seguimos en el Ayuntamiento de la capital, que prepara un plan de limpieza y de seguridad para la zona de los túneles de Azca y de Sor Ángela de la Cruz. Su objetivo, cuestionado ya por la oposición, pasa por la instalación de cámaras para evitar así que las personas sin hogar vivan allí. Mar García.
Por limpieza y seguridad, plan de choque para los túneles de Sor Ángela de la Cruz y de Azca, con cámaras de vigilancia para detectar la presencia de personas sin hogar. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Con sistemas de control de acceso en las puertas, además de detectores de presencia y cámaras, todos ellos conectados con el centro de control de túneles. De esta forma, ante cualquier incidente, se activará de forma inmediata el protocolo de actuación encaminado a desalojar a las personas que entren de forma irregular en las salidas de emergencia. Además de este control y el seguimiento para que estas ocupaciones no se vuelvan a producir con cámaras.
Los socialistas piden al gobierno una solución que sea social. Mercedes González, concejala.
¿Qué va a pasar con esas personas? Porque evidentemente es un problema social. Es un problema social, es un problema de salubridad y es un problema de seguridad de los trabajadores del que usted no ha hablado en ningún momento. Y ese plan de choque, además de las medidas sociales, que insisto, con 500 plazas menos para la campaña del frío, no sé cómo lo van a hacer, tampoco está plasmado en los presupuestos.
Recogen además la denuncia de los trabajadores que aseguran haber sufrido intento de agresión al realizar su trabajo de mantenimiento.
Nueva sesión del juicio por el asesinato de Diana Kerr. La Guardia Civil ha sostenido este miércoles que la cobertura del móvil de la joven revela que José Enrique Abuín el Chicle no la abordó en el lugar donde él dice, en la parte donde se encontraban los feriantes. Además, según ha declarado el capitán de la UCO, José Miguel Hidalgo, el Chicle confesó espontáneamente que volvió una segunda vez al pozo donde la arrojó para fondear el cuerpo, algo que ahora niega el juzgado. Y añadía el capitán que cuando le llevaron a la nave abandonada, Abuín no quería ni acercarse al pozo.
Yo entro con él a solas en la nave, no veo el pozo, no lo veo. Físicamente es imposible verlo. No quiere avanzar. ¿Por qué no quieres avanzar? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no hay? Dice, está en una arqueta que hay ahí, no es exactamente un pozo, es una arqueta. No quiero ir porque tengo grabada la imagen, la cara de la niña, porque he vuelto aquí y la he vuelto a ver, porque vine a comprobar. Levanto la arqueta y he visto el cadáver. Y creo que dice que la fondea en ese momento, que es cuando la fondea, y no dice más.
Y quizás le suene este nombre, el de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, es más conocido como el pequeño Nicolás. Ha sido detenido aquí en Madrid por pegar e intentar apuñalar al camarero de un restaurante con el que previamente había discutido Elia Fernández.
Los dos jóvenes estaban en una pizzería de la calle Orense de la capital. Iban a cenar cuando, según algunos testimonios, empezaron a increpar a una camarera. El dueño del local les dijo en un determinado momento que se fueran y el pequeño Nicolás reaccionó cogiendo un cuchillo para intentar clavárselo a uno de los camareros. Este intentó protegerse y terminó recibiendo un puñetazo en la cara. También sufrió algunos cortes en las manos. Cuando la policía llegó, el amigo de Nicolás se resistió y llegó a golpear a uno de los agentes. Los dos acabaron detenidos, uno por un presunto delito de lesiones y otro por resistencia y abuso a la autoridad. Pero horas después, Ambos jóvenes quedaron en libertad con cargos.
Y ahora hablamos de esta casa, de Radio Televisión Madrid, porque el programa La Radio del Cole de Onda Madrid ha sido premiada por su trabajo a favor del bienestar de la infancia y la defensa de los derechos de los niños en la región. Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales.
Y también queremos reconocer la labor de aquellos que desde los medios de comunicación no se olvidan de lo importante que es garantizar el derecho de los niños a tener una opinión y a ser escuchados, sembrando en ellos la pasión por el debate informado y el análisis. Y por eso el trabajo que se hace desde un medio público como Onda Madrid es absolutamente fundamental, y yo creo que con este tipo de programas es realmente cuando se da sentido a lo que es un medio público como Onda Madrid.
Y este reconocimiento se une al de los madrileños que han hecho de la página web de Telemadrid la más seguida de todas las autonómicas, con 3.100.000 usuarios únicos, supera por primera vez a la corporación catalana y lidera las audiencias de la Forta. En lo que se refiere a Onda Madrid, los espacios más seguidos por los internautas son los deportivos, el partido de la una y el partido de las nueve, que aumentan también su audiencia. Resumen de prensa, Loli Jurado.
En las páginas de Madrid hoy del diario ABC encontramos este titular: Metro abrirá los fines de semana hasta las 2:30 en el año 2020 y toda la jornada en 2022. El nuevo horario costará 37 millones y lo usarán 1.160.000 viajeros el primer año. Nos vamos hasta La Razón. Madrid, el proyecto de soterramiento de la A5 incluirá un carril bus BAO. En El País, Madrid, niños en la calle con 479 camas libres. Y en El Mundo, Madrid, mampara o botón del pánico. Los taxistas plantearán formalmente a la Comunidad de Madrid sus demandas para mejorar la seguridad del servicio tras el asesinato de un compañero.
Tamara ha presentado su nuevo disco, 20 años de amor, donde repasa su trayectoria con decenas de premios y reconocimientos. Ángeles Marte.
Un recopilatorio con canciones como Si nos dejan, o El gato que está triste de azul, o este que estamos escuchando, Dos corazones, pero también con temas inéditos. La cantante va a estar aquí para contárnoslo en Buenos Días Madrid. Será a partir de las 11 de la mañana.
También soñamos volvernos a ver. Entre los dos por resolver. Tú y yo, destinos separados. Sé de sobra que aún tú y yo podemos ser. Dos corazones que se van a lo más alto. Que desnudos y abrazados se descubran de una vez. Que se quieren de
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. 1, 2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios. Onda Madrid vuelve a ponerse en ruta. Este viernes 22 de noviembre, nuestros programas se desplazan a Chinchón. Por la mañana, desde las 10 y hasta la 1, te espera Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid. Y por la tarde, desde las 4, Nieves Herrero te espera con un Madrid directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid llega a Chinchón. Te esperamos en el Parador de Turismo para compartir contigo la radio que más se parece a ti. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
La Policía Nacional ha logrado...
Los bomberos de la Comunidad de Madrid que ya han podido penetrar...
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Narcopisos...
Me tiró al suelo, me patearon...
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y a esta hora de la mañana lo primero es el tráfico. Sepamos cómo se circula en estos momentos por las principales carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento encontramos circulación intensa ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe y la 5 en Alcorcón. En la M40, precaución en Vallecas y Vicálvaro, dirección A2. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas.
No hay problemas a destacar tampoco ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Estamos así iniciando este jueves 14 de noviembre, un día que nos dicen los del tiempo va a llover, aunque será, eso sí, a última hora de la jornada. Preámbulo de lo que nos espera de cara a mañana. El día lo hemos comenzado con bancos de niebla y con frío. Tenemos ahora mismo 2 grados en la sierra, 6 en la capital y 5 en la zona sur. En Onda Madrid les acompañamos a esta hora de la mañana al comienzo de un nuevo día. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se reunía ayer con representantes del sector del taxi tras el asesinato de un taxista esta semana en Alcalá de Henares. Abordaron la puesta en marcha de mecanismos para reforzar la seguridad de este colectivo.
Estamos viendo soluciones a través de nuevas tecnologías, a través de indicadores de alarmas, estamos viendo la posibilidad de temas de cámaras y lo que vamos a hacer nosotros es, dentro de nuestras competencias, pues ver de qué manera también a través del 112 podemos mejorar su atención y su llamada al servicio.
Y hablando de movilidad, recuerden que se mantiene la huelga convocada por los sindicatos en los autobuses de la EMT a partir de mañana. Ayer las asambleas de trabajadores ratificaban la convocatoria de paros de 2 horas en cada uno de los turnos, es decir, de mañana, tarde y noche, para este viernes, para el lunes, miércoles y viernes de la próxima semana. Y además, el martes 3 de diciembre habrá una huelga que durará 24 horas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dice que estamos ante una huelga política.
¿Qué es lo que le están solicitando a este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid? El año que viene está previsto contratar 250 personas más en la empresa municipal de transportes. Se aumenta el presupuesto de la empresa municipal de transportes. No hay ninguna intención de privatizar la empresa municipal de transportes, como por otra parte ya hemos dicho. Por tanto, la conclusión es una huelga política, es una huelga arbitraria, es una huelga injustificada.
Pedro Sánchez le ha mandado un mensaje de tranquilidad a los empresarios, que a su vez le han transmitido su preocupación por el bloqueo político en el que nos encontramos. Sánchez confía en que salgamos de él en las próximas semanas y que tengamos por fin gobierno. Además, según el presidente del gobierno en funciones, la política del Ejecutivo, del nuevo gobierno, se va a caracterizar, dice, por la disciplina fiscal y también por el compromiso de cumplir con la reducción del déficit público.
Confío en que las próximas semanas acabe el bloqueo político y que tengamos un gobierno en España con plenas capacidades, en plenitud de funciones. E igualmente confío en que podamos abrir una nueva etapa en la que la crispación política y el desencuentro se reduzcan. Tras las cuartas elecciones en 4 años a nivel general, España necesita estabilidad institucional y la necesita cuanto antes. La estabilidad es la condición indispensable, diría yo, para la actividad empresarial y por eso la estabilidad institucional es el pilar sobre el que se tiene que asentar el trabajo de la próxima legislatura y esa es la intención y la voluntad del nuevo gobierno.
Tanto COE como CEPYME piden a los partidos políticos que actúen a la hora de pactar con sentido de Estado. Los empresarios quieren que el gobierno sea estable y moderado, aunque no se refieren al preacuerdo alcanzado la semana pasada entre el PSOE y Unidas Podemos. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
Volvemos a insistir y nos parece muy importante en un gobierno, no entramos en siglas, pero en un gobierno que tenga que ser estable y que sea y que trabaje desde la moderación. Instamos a todos los partidos políticos con responsabilidad a trabajar en grandes acuerdos, en grandes pactos de Estado. Y está claro que fórmulas vamos a decir, ideológicas que no prácticas, pues pueden no ser lo más adecuadas para, en este caso, que es en lo que yo hablo, para la economía y para las empresas, en definitiva también para el empleo.
No solo los empresarios, también el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha instado a los partidos políticos a formar un gobierno estable en nuestro país que pueda enviar pronto un plan presupuestario actualizado y completo a Bruselas. Moscovici no ha querido valorar el preacuerdo PSOE y Unidas Podemos.
Esperamos que estos países que han tenido o tienen una situación política inestable intenten formar un gobierno estable. Este es, por supuesto, el caso de España, pero no es tradición de la Comisión pronunciarse sobre acuerdos políticos.
Esquerra Republicana ha anunciado que el lunes va a preguntar a sus bases si aprueban que se apoye en la investidura Sánchez siempre que se cree primero una mesa de negociación en la que estaría el derecho de autodeterminación, estaría la independencia de Cataluña. Quien tiene claro que no va a facilitar una investidura de Sánchez es el líder del PP, Pablo Casado. Lo ha vuelto a decir, no se cierra, eso sí, a llegar a pactos de Estado con el PSOE en el caso de que Sánchez consiga formar gobierno.
El Partido Popular no puede facilitar la investidura al candidato del partido que ha protagonizado el escándalo mayor de corrupción de la historia de España. Pero sí que sigue con la puerta abierta para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad en las cuestiones fundamentales que los españoles reclaman a sus representantes políticos. En este caso, como él se ha autoproclamado candidato, lo único que puedo decir es que el Partido Popular estará a la altura de nuestra responsabilidad al servicio de España y de nadie más, de los españoles. Y el mayor servicio que podemos hacer es ser la alternativa a lo que Sánchez representa, no este mes, sino desde hace ya demasiados años.
Precisamente sobre la sentencia que conocíamos este martes de los ERE de Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se celebre una vista para que ingresen en prisión los condenados con mayores penas, en concreto los que fueran consejeros de empleo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, y los que fueran también directores generales de trabajo, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. Ayer Pedro Sánchez le ha preguntado por la sentencia de los ERE, pero prefirió no responder. Desde el Gobierno sí lo ha hecho la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio.
No creo que afecten en absoluto a los pactos de investidura y hay que respetar las decisiones de la justicia y evidentemente pues es un dolor para muchas personas socialistas y muchas personas de bien esta sentencia. Hay que respetarlas, las personas tienen derecho legítimo a su defensa y obrarán como consideren y evidentemente hay que seguir adelante, hay que procurar la estabilidad política en nuestro país, la cohesión social y la cohesión territorial, y en eso va a seguir siempre trabajando el Partido Socialista Obrero Español.
PP, Ciudadanos y Vox le siguen exigiendo a Pedro Sánchez que asuma sus responsabilidades. Mientras tanto, la Junta de Andalucía está estudiando cómo recuperar al menos una parte de esos 680 millones de euros defraudados en los ERES, al menos 128 millones, que sería la cantidad posible. El total parece que no va a ser posible. En Onda Madrid, buenos días, Madrid. Contamos más noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Fátima Sotorrío y de Ángeles Martín. El juez envía a prisión por terrorismo a 4 CDRs de la Operación Judas.
Además, otro juez, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, imputa al menos a una docena de periodistas por publicar informaciones de los sumarios que se filtraron sobre la detención de los CDR cuando estaba bajo secreto de sumario.
Comienza el juicio contra los que fueran futbolistas de la Arandina.
La Audiencia Provincial de Burgos celebra a puerta cerrada el juicio contra 3 exfutbolistas acusados de agredir sexualmente a una joven de 16 años. La Fiscalía pide para cada uno de ellos 40 años de cárcel.
Los forenses testifican en el juicio de Diana Kerr.
Los 9 que le practicaron la autopsia darán a conocer las conclusiones. Ayer la Guardia Civil sostuvo que la cobertura del móvil de Diana revela que el chicle no la abordó donde dice y que volvió una segunda vez al pozo donde la arrojó para fondear el cuerpo.
Última sesión de la vista oral contra 4 miembros de la manada.
La víctima de los presuntos abusos sexuales sufrió estrés postraumático cuando vio las imágenes y por la exposición mediática. El abogado defensor asegura que la investigación de la policía foral no fue objetiva y que iba dirigida a buscar la existencia de más delitos.
Más de 65.000 millones de euros en ayudas a la banca.
El Banco de España actualiza la información y eleva el coste de las ayudas al sector financiero durante la crisis. Además, la cifra en 14.700 millones de euros, la cuantía recuperable que se obtendría por la venta de Bankia más lo aportado por el FROP.
nuevo récord de turistas en nuestro país.
El gobierno tiene previsto un incremento del 0,7% hasta los 83 millones y medio de turistas, que se gastarán 92.000 millones de euros. El adelanto de la temporada de esquí y la cumbre del clima podrían mejorar aún más estos datos de aquí a final de año.
Bruselas pide medidas a España para cumplir con el déficit y con la deuda.
La Comisión Europea advierte de que el borrador de presupuesto de 2020 remitido por el gobierno presenta riesgo de desvío de los objetivos de reducción del déficit y la deuda y reclama cuentas actualizadas que incluyan medidas al respecto.
Telemadrid.es, la televisión autonómica de España más seguida en Internet.
En octubre nos posicionamos como la primera cadena en audiencias digitales con más de 3.100.000 usuarios únicos y 9 millones de páginas vistas por delante de TV3 y Cataluña Radio. En Onda Madrid, la web que más destaca los contenidos deportivos del partido de la una y el partido de las nueve.
Y en los deportes, precisamente, el Portland rescinde el contrato de Pau Gasol.
Por tanto, el pívot español de 39 años de momento se queda sin equipo. Pau Gasol adelanta en redes sociales que pondrá toda su energía en la recuperación de su lesión en el pie izquierdo para volver a jugar lo antes posible.
Y en tenis, España estalla en cuartos de la Copa Davis.
Y lo hace como primera del grupo B después de ganar 3-0 a Croacia y vencer tanto los individuales como en los dobles. Hoy conoceremos el rival de España en cuartos. Que saldrá de un sorteo con los mejores segundos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Así hemos llegado a las 6 de la mañana y 41 minutos. Un jueves que tiene otros temas que van a ser noticia aquí en Madrid, Carlos Ibáñez.
Y que amanece, David, este jueves como un día lluvioso en toda la región. El Ayuntamiento de la capital, como ya es habitual en estos casos, lo tiene todo listo para evitar que la lluvia complique aún más la hora punta, Loli Jurado.
Y por eso va a reforzar hoy sus efectivos de gestión y vigilancia de la circulación. Como en cada ocasión que esto ocurre, se va a informar a la ciudadanía de las previsiones, aconsejando el uso del transporte público en los desplazamientos por la ciudad, recomendaciones que se realizarán a través de los paneles de M30 y de superficie, la página web del Ayuntamiento y el gabinete de pantallas de tráfico. Las intersecciones con mayor impacto en la congestión circulatoria van a ser cubiertas por agentes del turno de entrada temprana, cuya incorporación al servicio se produce a esta hora, a las 6:30. La empresa municipal de transportes volverá a habilitar el dispositivo específico de grúas formado por 6 unidades en otros tantos puntos clave en el entorno de M30 para facilitar la retirada urgente de vehículos que presenten incidencias, como por ejemplo averías, y que puedan afectar a la circulación. Estas grúas se sumarán a las del servicio habitual de Madrid Calle 30.
Los técnicos de la empresa municipal de vivienda y suelo seguirán trabajando hoy en el edificio de Lucero, que ayer tuvo que ser desalojado tras una fuga de agua.
Se trata del bloque de viviendas ubicado en el número 73 del Paseo de los Olivos. Unas obras que se están llevando a cabo para construir 2 edificios de 87 viviendas en esa misma calle ha provocado una gran fuga de agua de origen desconocido y que ha obligado a adoptar esta medida. Al lugar acudían ayer bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que comprobaron la presencia de agua en los bajos del edificio afectado y recomendaban su desalojo.
Y hoy es jueves, es día de pleno en la Asamblea de Madrid.
Los diputados van a debatir hoy una propuesta de Más Madrid para instar al Gobierno central a que se trasladen los restos de José Antonio, además de convertir la instalación en un sitio de memoria y de promoción de la democracia. Otra proposición no de ley del Partido Socialista pide que la Cámara repruebe la venta de viviendas públicas por la comunidad a fondos de inversión, además de establecer criterios de protección a los inquilinos y tasar el precio de alquiler. También quieren medidas urgentes para ejecutar los fondos no usados del Plan contra la Violencia de Género. Unidas Podemos pedirá la regulación de la figura de familias monoparentales de forma que se las equipare en cuanto a ayudas a las familias numerosas.
Y hoy tenemos otros asuntos que van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad, así que comenzamos ya nuestra ronda de corresponsales.
Ahí arrancamos esta ronda hoy en la zona de la sierra. Las previsiones las tiene Elvira de Luis.
Navacerrada abre su estación de esquí este viernes 22 de noviembre, gracias a las intensas nevadas y a las bajas temperaturas que ha habido en los últimos días. Para celebrarlo habrá una oferta de forfait con un coste de 25 euros para los adultos y 15 euros para los niños. Y Red Natura 2000 y el Ayuntamiento de Collado Villalba han organizado una senda a la cascada de Covacho para este sábado. La caminata tendrá un recorrido de 8 kilómetros de distancia distancia y un desnivel de 100 metros. La actividad está limitada a 40 plazas, por ello quien quiera apuntarse debe escribir un correo electrónico a contacto@deverde.es. Y el Escorial ha invertido 50.000 euros en mejoras en la zona exterior del Polideportivo Municipal de Navarmado. Se ha renovado el pavimento exterior y se ha instalado una pérgola de hierro.
Nos vamos ahora hasta el sur, Cristina Espina.
El Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada acoge hasta el próximo 16 de febrero la última exposición fotográfica de la artista chilena Magdalena Correa, un proyecto artístico sobre el aislamiento geográfico y humano que sufren algunas sociedades. Esta exposición se centra fundamentalmente en escenas de un pueblo católico de Letonia, en una zona donde la confesión predominante es la luterana. El aislamiento les ha ayudado a preservar sus costumbres tradicionales de más de 400 años, desde la indumentaria, la danza, el folclore o las comidas. Un patrimonio cultural cuyo conocimiento se ha reducido a los más ancianos del lugar. Y mientras, en Getafe, la sala de conferencias Lorenzo Vaquero acoge este mismo jueves 21 de noviembre a las 6:30 de la tarde una nueva charla con los amigos del Museo de Getafe, que en esta ocasión tiene como protagonista al Archivo Municipal. Isabel Seco Campos, directora de este archivo, será la encargada de la ponencia que versará sobre el patrimonio documental de esta localidad.
¿Cómo amanece el jueves en el corredor de Henares, Esther Bernabé?
En Coslada conoceremos el operativo especial que ha puesto en marcha la policía local para identificar locales que están siendo alquilados por jóvenes las noches de los fines de semana. En una de esas inspecciones, en un local, había medio kilo de hachís. Sabremos más sobre este tema. Y en Rivas hacia Madrid comienzan dos años después las obras del nuevo parque enfrente de la casa más grande. Se creará una zona jardinada donde ahora hay un descampado.
Zona noroeste, María Martínez de Mora.
Pleno en Las Rozas. Esta mañana uno de los asuntos que se tratarán será la reivindicación de las empleadas de ayuda a domicilio, que aseguran que desde que entró la nueva concesionaria no se cumplen las condiciones del contrato. Y en Alcorcón esta mañana abre sus puertas el nuevo espacio de ocio X Madrid, un concepto único en España que contará con espacio para el vóley playa, un rocódromo y un centro de buceo. Y esta tarde, en la Escuela Municipal de Música y Danza de Pozuelo, celebran Santa Cecilia, la festividad de su patrona, una jornada muy especial que arrancará a las 7.
Última parada de la ronda hoy en el norte, Patricia Cristóbal.
Alcobendas va a retomar este jueves su ciclo de asambleas de distrito con un encuentro con los vecinos de la zona norte. El objetivo es que los ciudadanos puedan asistir a estos espacios de escucha, colaboración y diálogo, donde podrán debatir con el alcalde y los concejales de la zona. Por otro lado, Tres Cantos continúa celebrando su semana por la solidaridad y promoción del voluntariado, que se mantendrá hasta este domingo con una veintena de actividades gratuitas que pretenden hacer aflorar la parte altruista de todos los vecinos. Para ello se están llevando a cabo exposiciones, talleres y mesas redondas, entre otros planes. Y por último, la Universidad Autónoma de Madrid va a celebrar hoy una jornada de enfermedades metabólicas hereditarias, por la que expertos e investigadores de todo el país se van a congregar en el norte de la capital. Allí van a reflexionar sobre el diagnóstico de estas enfermedades y los últimos avances.
Vamos con la segunda entrega de nuestra revista de prensa. Ahora es el turno de las primeras páginas.
Y comenzamos con la portada del diario El Mundo. Esquerra Republicana blinda con una consulta a las bases su chantaje a Sánchez. Plantea a la militancia que rechace la investidura si no hay una mesa de negociación sobre la independencia. Intenta atraer a su estrategia a Junts per Catalunya y a la CUP y recuperar la figura del relator para seguir presionando al Estado. Diario El País, mismo asunto. Esquerra Republicana supedita su apoyo a Sánchez a una mesa de negociación. Los independentistas lanzan una consulta a sus bases. El Partido Socialista está dispuesto a analizar la propuesta. Diario La Razón. Sánchez explora ya la vía PP-Ciudadanos para la investidura. Iniciará contactos la próxima semana. Carmen Calvo ya ha hablado con Arrimadas. Busca trasladar a Iglesias y a los independentistas que todo está abierto. Y en las páginas de ABC, en la portada de ABC hoy, la Junta ve difícil recuperar los millones sustraídos por la trama del Partido Socialista. El gobierno andaluz intenta todas las vías jurídicas para reclamar el dinero de los ERE después de que Susana Díaz ordenara retirar la acusación y no pedir fianza a los cargos de su partido imputados.
Son las 6:49.
Onda Madrid, deportes.
Y en deportes hoy, buenas noticias para el tenis español. Sandra Virumbrales, buenos días.
Buenos días. La Copa de Ibis continúa y también lo hace España. La Armada camina con paso firme en la caja mágica y tras vencer a Croacia en la segunda jornada de la eliminatoria, el equipo español sella su pase a cuartos de final. Allí se encontraba Javi Rodríguez. Buenos días.
Hola, buenos días. España ya está en cuartos de final de la Copa Davis. Las victorias de Rafa Nadal ante Borna Gojo por 6-4 y 6-3 y la de Roberto Bautista ante Nikola Mektić por 6-1 y 6-3 de este miércoles han asegurado el pase de la selección española a la siguiente fase. Marcel Granollers y Rafa Nadal cerraron la jornada contra Croacia en el encuentro de dobles y con victoria por 6-3 y 6-4. Rafa Nadal se mostró contento por su partido y agradecido por el apoyo del público.
Era contra alguien que no conocía y que realmente pues estaba jugando bien, me estaba sacando muy bien, estaba golpeando fuerte desde el fondo de la pista y era difícil poder tener el control del punto, pero bueno, creo que el segundo he mejorado, he restado mejor, he jugado más agresivo, me sentía con un poquito más de agilidad y de intensidad y nada, muy felices, estamos en cuartos de final, que era el objetivo.
Bautista también destacó el apoyo de una pista central llena hasta la bandera por segunda jornada consecutiva en su primera victoria en el torneo.
Me he levantado un poco tocado hoy después del partido de ayer y bueno, a pesar de que ayer ganamos 2-1 y estaba contento por haber ganado, pues me quedé con un mal sabor de boca, ¿no? Después de haber tenido tantas opciones de cerrar el partido en el tercer set y bueno, por suerte hoy he ganado en menos de una hora, he podido dar el primer punto a España y un poco quitarme la espinita del partido de ayer.
España pasa como primera del grupo B y se enfrentará el viernes en turno de tarde a uno de los dos segundos mejores clasificados.
Y en la selección española continúa el lío. La vuelta de Luis Enrique y aún más la destitución de Robert Moreno como entrenador del combinado nacional sigue dando de qué hablar. Y ha cumplido. Anoche, el ya ex seleccionador publicó un comunicado oficial donde, sin reproches ni justificaciones y a modo de despedida, dejaba claro que tiene la conciencia tranquila, que deja atrás amigos más que a un staff formado por Rafael, Joaquín o Jesús. Robert Moreno termina pidiendo que se le valore por lo que ha realizado y no tanto por ser quien es. El próximo miércoles a las 11:30 está prevista la presentación de Luis Enrique. Y ahora viajamos a Londres, donde tras la destitución de Mauricio Pochettino, en el Tottenham, José Mourinho se enfrenta a un nuevo reto con los Spurs, el de dirigir el banquillo hasta 2023. Así lo anunció ayer el conjunto londinense en un comunicado oficial. Unos años antes, Mourinho rechazó la oferta de Daniel Levy.
No puedo estar más feliz, dice Mourinho, y si no estuviera tan contento como estoy, no estaría aquí. ¿Qué puedo prometer? Pasión, por mi trabajo, pero también por mi club.
Y problemas para el Real Madrid de baloncesto. Jeff Taylor ha sido operado de una fractura de nariz tras el golpe recibido el pasado martes en la Euroliga, apenas 4 minutos después de entrar en la cancha. Por su parte, Pablo Laso alcanza las 500 victorias con el club y ya es el segundo entrenador con más victorias. El entrenador alavés solo es superado por Lolo Sainz, con 596 partidos. Aún con ello, resta importancia a lo conseguido para centrarse en el próximo partido.
Digamos que nunca me canso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Contento, pero bueno, ya está. Probablemente ahora mismo no piense en las 500, sino piense en la del viernes.
El próximo encuentro será el viernes ante el CSKA de Moscú. Y el de Robert Moreno no fue el único comunicado, también lo hizo el Movistar Estudiantes. El club ha iniciado una campaña a través de change.org para pedir ayuda sobre su situación económica. Estudiantes pide auxilio para una entidad sin la cual no se entendería el baloncesto español.
Agenda de cultura y de ocio, la de Elena Rivas.
El Teatro Español estrena hoy La espuma de los días, basada en la obra de Boris Vian, desgarradora novela de amor transformada en teatro en la que el optimismo del autor también está presente a pesar de tratar asuntos como la muerte y la enfermedad. La puesta en escena va desde el existencialismo hasta el surrealismo. María Velasco es la responsable del texto y de la dirección.
Diría que es la primera vez que se adapta La espuma de los días en España al teatro. Sí que se ha hecho en formato ópera, en el exterior, también se han hecho producciones de medio formato en Francia y, sin embargo, es uno de los grandes clásicos de la literatura francesa.
Sobre el escenario del Fernán Gómez podremos ver a partir del viernes a Elvira Lindo, acompañada de 6 músicos. Es el innovador proyecto El niño y la bestia, un cuento escrito y narrado por ella misma, con música en directo, inspirado en los dramas musicales de Richard Wagner, que es un homenaje a sus abuelos y a su padre.
En la puerta de San Isidro,
Hay mendigos viejos que tienen reservado el sitio y que espantan a gritos a los niños pobres que van a pedir. Los niños revolotean como las moscas. Huyen de momento, pero al rato vuelven a acercarse. Él se divierte viendo cómo burlan la autoridad de los guardias.
La Comunidad de Madrid suena a jazz. El de la brasileña María Toro, que estamos escuchando, actuará en Boadilla del Monte este fin de semana, en la 20ª edición del Festival de Jazz de la localidad. También hay jazz en la capital, en el Centro Cultural Buenavista del distrito de Salamanca. Actuación gratuita de Daniel Norgren, artista sueco que se acerca al blues, al folk y al jazz de manera intrigante y en medio de una atmósfera mágica. Una exposición imprescindible, los 300 dibujos de Goya que ha reunido el Museo del Prado para celebrar su bicentenario. Solo la voluntad me sobra, es el título de una muestra que resalta la contemporaneidad de un artista que retrató como pocos la violencia contra la mujer. Así alabó la colección La Reina Leticia ante nuestros micrófonos durante la inauguración.
La exposición de Goya es verdaderamente es magnífica. Ahí se ve cómo la vigencia y la contemporaneidad de Goya están más presentes que nunca. No solo son dibujos, es que Goya era escritor también, ¿no?
Sin salir de Madrid, en la sala Canal de Isabel II podremos viajar hasta Nueva York. Historias y soledades de la gran ciudad retratadas en medio del tiempo. Una exposición con imágenes en blanco y negro tomadas con un gran angular. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
En la sala Canal acaba de abrir sus puertas en medio del tiempo. Una exposición del fotógrafo José Antonio Carrera que nos traslada a Nueva York, pero sobre todo a sus personajes, a sus calles, a hombres y mujeres que nos miran desde el otro lado de la fotografía.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas.
Manolo García, casi 40 años después de sus primeras actuaciones, inicia una gira acústica por primera vez. En los micrófonos de nuestro programa Buenos Días Madrid, reconocía que es un reto para su carrera.
Tienes que ser lo más perfecto posible. Dentro de un concierto eléctrico, un guitarrero, rockero, dentro del estruendo que se genera en un palacio de deportes. Pero bueno, más o menos todo cuela, a mínimo que lo hagas bien, cuela. En un acústico no, es un reto, hay que hacerlo bien. Hay que intentar la perfección, que nunca se llega a ella, pero hay que buscarla, porque el oído está más atento a los sonidos mucho más dulces de una guitarra acústica española, un violín. Esa sutileza no admite fallos. O lo haces bien o no lo haces bien. Entonces es un reto.
Va a sustituir las guitarras eléctricas y la batería por el violín, el laúd y el contrabajo. Desde hoy, Manolo García en el Palacio Municipal de Congresos.
El asombro de un transeúnte solitario.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este
viernes desde las 9 menos 20, décima jornada de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, CSK de Moscú. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.